12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Felipe González asegura que Estados Unidos puede dejar de ser la primera potencia mundial si Donald Trump mantiene sus políticas proteccionistas. El expresidente acusa a Trump de no tener un proyecto de país. Manuel Ángel Gómez.
Felipe González dice que Donald Trump se cree que está por encima de la ley y que Estados Unidos y el mundo están a su servicio. Según el expresidente del gobierno, Trump está fracturando la sociedad norteamericana y hará que Estados Unidos deje de ser una potencia mundial.
En estos 4 años, Estados Unidos dejará de ser una potencia global. Y por mucho gasto de armamento que haga, dejará de ser, en ese caso, el líder, la potencia hegemónica o el líder del mundo.
A su juicio, ser una potencia no es compatible con el aislacionismo que predica. González se queja de que todavía hay demasiada cobardía internacional en respuesta a las políticas de Trump.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoce que el dato del IPC que hemos conocido esta mañana no es positivo. Los precios se han disparado en enero y la inflación sube al 3%. En cualquier caso, el ministro señala que se trata de una subida puntual. Joaquín Bizmanos.
Una subida puntual por la electricidad, por los carburantes. El ministro cree que es un efecto que va a durar solo unos meses porque el IPC, dice, tenderá en el segundo trimestre hacia el dato subyacente, el que excluye la energía y los alimentos frescos, que está en el 1%. Por eso Luis de Guindos pide que este alza no se traslade a los salarios.
El gobierno lo que indica es que ante una subida temporal lo importante es no incorporar una subida temporal, una subida puntual de la inflación a lo que es los efectos de segunda ronda, ¿no? Porque eso sería un error y afectaría a la competitividad de la economía española, ¿no?
Guindos ha anunciado que en los próximos días el gobierno aprobará un decreto de desindexación para desligar del IPC los precios públicos o los servicios regulados, por ejemplo.
Bueno, por su parte, los mercados reaccionan a los datos de empleo, de inflación y de crecimiento económico que se acaban de publicar en la zona euro. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
La tasa de paro ha bajado 2 décimas en la zona euro hasta el 9,6%. Es un dato mejor de lo que se esperaba. Por su parte, el crecimiento económico, el PIB, también ha aumentado en la eurozona más de lo que pronosticaban los analistas. Alcanza el 1,8% en tasa interanual. Además, la inflación ha repuntado con fuerza. Pasa del 1,1 al 1,8%, que es un nivel más alto desde febrero de 2013 y se acerca al objetivo del Banco Central Europeo. Con estas referencias, la bolsa sube un 0,4% hasta 9.397 puntos. El euro se mantiene por encima de $1.07.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, asegura que el gobierno no va a modificar el sistema de pago de los medicamentos. En su comparecencia en el Congreso, acaba de insistir ahora en que el método de financiación debe seguir siendo equitativo. Carmen Lavallén.
El sistema de pago de medicamentos siempre ha sido pacífico y unánime en España y así debe de continuar, ha señalado aquí en el Congreso la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, tras dar marcha atrás a la polémica que ella misma desató al evocar su posible modificación, luego excluida por el propio presidente Rajoy.
No está en la agenda del gobierno modificar, ni mucho menos incrementar, el pago de los medicamentos.
En su tercera comparecencia parlamentaria sobre este mismo asunto, la ministra ha subrayado que el copago farmacéutico no es una invención del Partido Popular, sino que existe desde hace más de 50 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Barça y Atlético de Madrid se preparan para la semifinal de la Copa del Rey. Carlos Ganga.
Mañana juega la ida en el Vicente Calderón a las 9 y los de Luis Enrique entrenan a esta hora. Elena Condis.
Andrés Iniesta y Sin Busquets, ambos centrocampistas, serán baja mañana en el Calderón. Aún se recuperan al margen de sus lesiones, pero volverá Rafinha, que ya entrena con el grupo desde el sábado y recibirá el alta. Luis Enrique dará la lista mañana. El técnico comparecerá en rueda de prensa hoy alrededor de la 1:30.
El Atlético se ejercita esta tarde. Simeone ha probado con Juanfran por delante de Bersalico y con Carrasco y Griezmann arriba. La otra semifinal se jugará el jueves también a las 9, Celta a la vez. Hoy se cierra el mercado de fichajes y la Unión Deportiva Las Palmas, que ayer venció 3-1 al Valencia, ha hecho oficial la cesión de Gessé en el Sevilla. Enzonzi ha renovado hasta 2020. El plazo para inscribir nuevos futbolistas acaba a las 12 de la noche.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis. 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Por aquí estamos. Hoy es martes 31 de enero. Lluvioso martes, espera. Ya ha estado lloviendo, por lo menos en Santa Cruz esta mañana. Y aquí estamos, como siempre, para alegrarles, para darles un poquito de sol, ¿verdad? A este día nublado, a este 31 de enero. Hasta la 1 de la tarde les acompañamos, como siempre, en todas las frecuencias de COPE Canarias. Sintonizan ustedes con el 105.1 en todo el área metropolitana, 93.7 en el norte, 99.0 en el sur, y en copecanarias.com, que se nos escucha fantásticamente bien en la web y también en las aplicaciones móviles. Miren, se acercan las carnestolendas y la isla se revoluciona. El Carnaval 2017 de Santa Cruz de Tenerife ya está aquí buscando superarse con un potenciado concurso de ritmo y armonía, con una final de murgas que este año se celebra en sábado, pero sobre todo con las ganas de pasarlo bien de nuestra gente y con todo el esfuerzo de un ayuntamiento cuyo personal se afana año a año, hay que decirlo, en mejorar nuestra celebración más señera. El carnaval es una fiesta en constante evolución que se adapta a los tiempos. Algunos, los más viejos del lugar, añoran aquel carnaval de mascarita que se celebraba fundamentalmente de día, pero yo honestamente echo de menos ese carnaval de finales de los 80 y principios de los 90 que situó en su cúspide histórica a la fiesta chicharrera por excelencia. En más de una ocasión le he recordado al alcalde José Manuel Bermúdez la espectacularidad de aquellas esplendorosas galas dirigidas por Jaime Azpilicueta en el escenario de la Plaza de España. Un escenario en un espacio abierto que aumentaba notablemente las posibilidades de ofrecer un espectáculo que asombraba al mundo y que atraía a cientos de periodistas acreditados. En los últimos lustros, sin embargo, hemos encorsetado el producto estrella de nuestro carnaval y también los concursos a recinto ferial, un espacio cerrado que condiciona las dimensiones del escenario y, desde luego, el concepto de espectáculo que podemos ofrecer. Amparándose en razones de seguridad, climatológicas y de comodidad, nuestro carnaval abandonó ya hace años su hábitat natural, la calle, restando calidad a ese producto final que es la gran gala de elección de la reina del carnaval. Por eso me pregunto lo mismo todos los años. Si presumimos de organizar cada 25 de diciembre un concierto de Navidad al aire libre, repito, 25 de diciembre, cuando toda Europa se pelea de frío, aquí hacemos un concierto de Navidad al aire libre. Y además junto al mar. Un concierto que es el orgullo de todos los tinerfeños. Porque, al fin y al cabo, ese es el concierto de Navidad. Bueno, pues, si esto se celebra, ¿por qué un mes después, en enero o febrero, no podemos tener una gala en ese recinto portuario que dé el realce a nuestro carnaval que este se merece? ¿No es el momento de, superada la crisis, volver a dar un paso adelante, como lo dimos en los 90, y hacer de nuestra gala el espectáculo al aire libre que nuestro carnaval requiere? Está claro que aquella Plaza de España no va a volar nunca, pero creo que de momento estamos desaprovechando las enormes posibilidades que ofrece ese recinto portuario junto al mar. Son las 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Equipo al completo ya, y nunca me canso de repetirlo, porque esta es una labor de equipo, y este programa lo es, y estas horas de radio, con Maricruz Domínguez, que está aquí a mi izquierda, con nuestro técnico Santiago García realizando, con Antonio Herrero, con Aida Martínez, con Daniel Pinelo, que ya está por aquí preparado para actualizar la información con Canary Colchón. Don Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Cuéntanos.
Estamos asistiendo en los últimos días a algo muy poco usual. División de opiniones en el seno del Partido Popular a raíz de la carrera por la presidencia del partido en Canarias. Una formación que suele lavar los trapos sucios en casa, ahora lo está sacando a relucir todas las discrepancias. ¿Sí? Y si no, escuchen. Cristina Tabío, que cada día se postula más para presidir el partido, esta mañana en COPE Canarias.
He sido fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca, después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente, y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me revelo. Y me revelo porque me siento engañada.
Hablaba de Asier Antona, pero ha dado más nombres, enfadada por la alineación que están tomando algunos dirigentes, sobre todo en Tenerife.
Que Ángel Llano, que Zaida González y que Manuel Domínguez estén ahora en el mismo equipo apoyando a Sir Antona, bueno, pues en sí mismo es un mensaje a la afiliación del partido en Tenerife. Y por lo tanto todos tenemos, yo todavía no me he expresado, yo todavía no tengo claro lo que voy a hacer, porque creo que estamos en el momento del 18 congreso de mi partido, que es el momento de Mariano Rajoy.
Mientras, Sir Antona dice estar encantado con que haya varios candidatos a la presidencia del partido, siempre y cuando sean para sumar.
Yo creo que eso es positivo, y ya le digo, siempre que los candidatos vengan a aportar, vengan a sumar, vengan a construir el proyecto del Partido Popular, yo respeto, como no podía ser de otra manera, las legítimas aspiraciones de cada cual.
Y otra cuestión, Guillermo, el gobierno de Canarias sigue sin aceptar traspasar las competencias de las carreteras a los cabildos, pero sí está dispuesto a que sean las corporaciones insulares quienes prefinancien las obras a través de un préstamo a fondo perdido. Pablo Rodríguez es el consejero de Obras Públicas.
Lo que estamos viendo es la posibilidad simplemente de que en el marco de un convenio en donde las instituciones pues puedan aportar financiación, sí, a fondo perdido, pues pueda el cabildo insular de Tenerife o de Gran Canaria hacer aportaciones a las infraestructuras pendientes.
Movidita está la situación, sobre todo, Guillermo, en el PP de Tenerife.
Desde luego que sí, hasta no estoy tenido. Esta mañana esa entrevista de Mayer Trujillo con Cristina Tabié. Hombre, yo creo que cuanto más se presente o cuantas más candidaturas se presenten, está claro que demuestra que el Partido Popular está vivo en Canarias. Aunque también hay que decirlo, el trabajo de Sir Antona en los últimos meses ha sido encomiable por poner en orden el partido tras la salida de, abrupta salida de José Manuel Soria. 11 y 11 minutos con Canal y Colchón, siempre repasamos la actualidad del día.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Minutos, central de WhatsApp ya abierta para todos ustedes en el 610-1080-11. Esperamos su mensaje. Ya nos dice un oyente por aquí: el PP merece a alguien que no nos tome por bobos, dice un oyente. Otro oyente que dice: estimado Guillermo, Cristina Tabío y el señor Bento deberían ser un poco prudentes y exponer sus deseos en los órganos del partido. El Partido Popular no debe convertirse en el guirigay a que nos tienen acostumbrados otros partidos. Es la opinión de un votante del PP, nos dice por aquí un oyente en el 610-1080-11. Me gustaría preguntarle, ¿ustedes creen que la gala habría que sacarle a la calle, que es el tema que hemos comentado al principio? ¿Les gusta el recinto ferial? ¿Creen que habría que hacerlo al aire libre? ¿Creen que había que volver a esos tiempos de los años 90 en la Plaza España? En la Plaza España ya no puede ser, evidentemente, porque hemos cambiado la fisonomía de toda la Plaza de España. ¿Pero qué les parece, por ejemplo, si la hacemos donde hacemos el concierto de Navidad? ¿Por qué no? Que tenemos ahí un espacio tremendo. 6-10-10-80-11, espero sus opiniones y sus respuestas. Vamos ya a repasar las primeras páginas de los periódicos. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Primero, estado parte médico de tu resfriado, ¿cómo estás?
No sé si a peor o a mejor, esto no tiene, está como que no evoluciona. Vamos a ver si me abandona ya. Estamos a finales de enero. A mí me dijo, mira, hasta finales de enero te voy a estar
dando la lata. Estaba batiendo mi récord, porque yo estuve entre 10 y 12 días con no era una gripe, era un catarro también.
No lo sé, pero bueno, me da que mañana no voy a estar mejor. Vamos a ver. Vamos a mostrarnos optimistas, pero creo que no.
Vamos con los periódicos.
En Diario de Avisos hoy destacan un titular que dice: la Vitorio perderá toda su piel de cerámica por los desperfectos. Según el informe al que ha tenido acceso el diario, es aconsejable y urgente la eliminación de todo el revestimiento exterior del edificio. El famoso sistema este Trencadís de Calatrava, sí, que lo repiten
todos. Vamos a hablar de este asunto ahora con un arquitecto que nos dé su opinión técnica, porque ayer escuchábamos a José Luis Rivero decir que esto son unas humedades de nada, que no hay que preocuparse, pero claro, uno ve el documento que hoy publica Diario Aviso y desde luego es un dinerito,
Lo cierto es que esta técnica, pues como es muy original, que es muy parecida a la que aplicaba Antonio Gaudí, pero es verdad que yo no sé, pero en toda la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, en todos sitios donde las pone, al final acaba saltando este revestimiento. Con lo cual, la espectacularidad a veces hay que cambiarla por cosas más prácticas.
De Antonio Gaudí no ha caído ni un trincadeta.
No, pero que lo que digo, estoy hablando de Calatrava, ¿no? Digo que quería imitar al maestro y no le quedó muy bien. Nos cuentan también que Bankia devuelve desde el viernes en Canarias las cláusulas suelo y que Curbero sopesa sumarse a la mesa del cambio y dejar sola a coalición. La foto central precisamente se la dedican pues a un plano del auditorio. La opinión de Tenerife podemos leer: la universidad crea un instituto de investigación en neurociencia. El gobierno canario acepta la solicitud tras el éxito de la experiencia Neurococ. Leemos por otro lado que Canarias activa un plan para reducir la espera por un carnet de familia numerosa. La demora en la tramitación del documento supera los 4 meses. Y nos dice también que en el apartado de sucesos, la Guardia Civil rescata a un parametista que cayó en el acantilado de Los Gigantes. La foto central, la FUFA, la Filarmónica Nifonifa, que tiene en este caso una exposición que habla de su historia en el casino de Tenerife. Y por último en el día podemos leer: empleo anuncia nuevas inspecciones. El nuevo viceconsejero del área valora como muy positivos los resultados de la campaña contra la explotación laboral que realizó el gobierno canario el año pasado. Y el Servicio Canario de Empleo también quiere adaptar la oferta formativa en la realidad del mercado. En el apartado educativo leemos que la EBAU sustituye a la antigua PAU y será del 7 al 9 de junio. Y que por otro lado esta PAU venía a sustituir a la selectividad, que anteriormente se llamó de otra forma.
A mí me tocó la selectividad.
A mí me tocó la selectividad.
Yo soy del examen de Estado.
¿Del examen de Estado?
Sí.
Examen de Estado se llamaba. Mi padre, qué nombre tan rimbombante, ¿no? Eso no sabía yo.
Era de 7 años de bachiller, ¿eh?
Esto tiene unos nombres tan raros. A mí me gusta el de los franceses, le dice el BAC, pero es el baccalauréat, es como tan fino, esa prueba de acceso a la universidad. Y nos cuentan también que el Cabildo rechaza el plan de mejoras para las Américas. La foto central, precisamente la sala de exposiciones del Casino de Tenerife, que acoge desde ayer esta muestra dedicada a la historia de la Filarmónica Nifunifa.
Muy bien. Gracias, Aida. 11:16, vamos a conocer también de qué se está hablando en Twitter. Por cierto, noticia ultimísima ahora que les puede contar la cadena COPE. Rachid, el futbolista del Sporting de Gijón, ya ha anunciado en Gijón que se viene al Club Deportivo Tenerife. En escasos momentos lo va a hacer oficial ya el Club Deportivo Tenerife. Repito, Rachid, centrocampista del Sporting de Gijón, que ya ha confirmado, es argelino, de origen argelino, ya ha confirmado a los compañeros de COPE Asturias, y ha hablado con los compañeros de COPE Asturias, y ha confirmado su cesión al Club Deportivo Tenerife, que será ya oficial de inmediato en la cuenta de Twitter y la página web del Club Deportivo Tenerife. Seguida lo pueden dar por hecho, Rashid confirmado como nuevo futbolista del Club Deportivo Tenerife. ¿De qué estamos hablando en Twitter hasta ahora?
Estamos hablando de Batman, porque nos dicen que Ben Affleck renuncia a dirigir la película porque ha entendido que no puede compaginar actuación y dirección, o sea que va a actuar pero no va a dirigir, porque no se puede desdoblar, no tiene ese don de poder dirigir y actuar, y bueno, pues ha renunciado a dirigir la película. También se está hablando de Concepción Arenal, la escritora nacía el 31 de enero de 1820, y bueno, quedan frases míticas para la historia que están totalmente vigentes actualmente: abrir escuelas y se cerrarán cárceles. La información como poder para que de alguna forma el ser humano crezca. Y también de Festival de Cannes, y es que el presidente del jurado de Cannes este año es Pedro Almodóvar, primer español en la historia que va a presidir el festival en la 70 edición. Y bueno, en Cannes, que son famosos, el Hotel Martínez. Yo me tendría que hospedar algún día en ese hotel.
Algún día.
Aunque es caro, pero bueno, si lleva mi apellido, algo me tiene que...
Ahí estuve yo, no precisamente en el Festival de Cine, sino por algún acontecimiento deportivo. Y siempre me acordaré, ustedes saben que los hoteles les ponen normalmente en los pasillos, ponen como una especie de tabla de precios, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es una anécdota que me acuerdo yo siempre de cuando fui a Cannes. Y entonces ponía, pues, el precio de la habitación, pues ponía, yo qué sé, pues, 120 euros, una cosa así creo que eran, ¿no? Entonces ponía las épocas del año, ¿no? Entonces todas las épocas del año eran 120 euros. Y había un apartadito que era... Festival. Durante el festival. Y el precio de 120 se convertía en 800 euros.
Madre mía.
O sea que,
Mismo hotel, misma
habitación de 120, es que no lo olvidé nunca. Pasaba a 800 euros durante la semana que dura el festival más famoso, por otra parte, de cine, que es el de Cannes. Bueno, gracias, Aida. Bueno, yo digo Cannes, tú que sabes más francés que yo.
Sí, es Cannes. Sí, Cannes. Sí. Cannes. Se la vale. En francés.
Bueno, Maricruz Domínguez, buenos días. ¿Cómo está? le estaba tomando el pelo a Ida Martínez. Es que eres un caso.
Estaba haciendo aquí unos gestos. Sí, vamos a ver. Sí. Hay dos cosas que...
Oye, por cierto, perdona. Esta mañana le di un ataque, yo no sé si ustedes lo escucharon, le di un ataque de risa a Carlos Herrera.
Que no podía acabar.
Que no podía acabar, sí, que sí, estaba sí. Su compañera intentando dar la actualización. Usted, Aida, vuelve y no se lo escuchaste. Estaba, sí, sí, sí. Le estaba su compañera intentando dar el boletín, sí, el resumen de noticias.
No podía.
Y era tal el ataque de risa de Carlos Herrera que la compañera se tuvo que parar porque es que, claro, le estaban contagiando la risa.
Es que alguna pasa, vez que lo hemos hablado, a mí me ha pasado. Que yo creo que lo peor
de controlar es que no podía ni hablar.
Que te dio un ataque de risa, que no sabes.
No sabes, sí, es horrible.
Estaba la risa contagiosa, porque yo estaba afeitándome el baño y también me dio por reírme.
Una risa, es que a mí me ha dado también.
Bueno,
vamos a ver. Dos cosas.
Dos cosas, Maricruz.
Primero, que la verdura está más cara que el pollo. O sea, más vale un pollo asado que un plato potaje.
Que un plato potaje.
Yo me acuerdo cuando el arroz en tu casa y eras chica, encontrabas pollo, lo te alegrabas. Hombre, han puesto pollo. Bien, pues ahora nada. Ahora el pollo más barato. Primero por eso.
¿Será por los temporales que ha habido?
Sí, claro. Han tenido que mandar una cosa muy curiosa. La península se quedó desabastecida de berenjenas. Y han tenido que mandar berenjenas canarias para abastecer la península. Bien, bueno, la península no, los mercados peninsulares. Y luego te tengo que decir también que la Plaza de Toros, por fin la van a empezar a arreglar. Y yo me acuerdo de mi amigo Carlos Pinto, que en paz descanse, que sufría tanto cuando la veía en el estado que estaba. Y la va, bueno, ya Carlos lo debe saber, pero
la Plaza de Toros, la Plaza de los Patos.
La Plaza de los Patos. Ah, ay, por Dios, qué cabeza. La Plaza de los Patos. La Plaza del Toro también debían de arreglarla, pero eso ya es otro tema. Pero la Plaza de los Patos.
Que nunca ha salido de la Plaza de los Patos, la Plaza de las Ranas, pero bueno.
Sí,
porque hay más ranas que patos.
Hay más ranas que. Y lo del medio no es un pato tampoco. Sí. Pero bueno, bien. Y luego, otra cosa que tenía que decir, lo tengo aquí apuntado todo: que los nombres que más se usan en los niños ahora, ya de hace mucho tiempo, es Lucía para las niñas y Hugo para los niños.
Eso en Canarias.
Sí, en Canarias, claro.
Lucía y Hugo.
Y después, que ya muy contenta porque ya va a bajar la luz. Ya va, esta mañana cuando salí.
Porque sigue lloviendo.
¡Hombre! Ese hombre tan fabuloso, dijo eso. Todo lo que contestó. Es que la luz. Va a llover. Pues va a llover. Vale. Y va a bajar la luz. Y digo yo. Y digo yo ahora.
Y dice, Maricruz.
Y aquí que llueve.
Si quieres, te dejas hacer el programa hasta las 12, porque
bueno,
no para.
Bien, gracias. Si llueve en un sitio y en otro no, en el sitio donde ha llovido, baja la luz. Porque aquí, por ejemplo, llueve en la laguna y aquí no llueve.
Este es el momento, Maricruz. Pues
la
laguna pagará menos luz que en Santa Cruz, yo qué sé, Maricruz.
Incluso calles aquí llueven.
Las cosas de Rajoy, son las cosas de Rajoy.
Pero es que no sabía que aquí hay calles que llueve y otras que están secas. Sí. Pero bueno, eso para otro día.
Venga.
Y ahora te diré que la Iglesia Católica celebra San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana, Siriaco, Tarsicio y Tirso. Y hoy Juan José Millás, escritor, a mí me gusta muchísimo, un poco confuso, pero me gusta muchísimo, 71 años. Y también Amelia Driver, una actriz, 47.
Muy bien. Gracias, Maricruz.
Oye, ¿te ha parecido largo?
No, me ha parecido estupendo.
Podía seguir.
11:22, vamos a conocer el tiempo que ha cambiado y que está lloviendo, tiempo que nos llega con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Este martes tenemos otra vez un cielo bastante nuboso en el norte y nordeste de Tenerife, donde podría llover un poco durante la mañana, pero se espera que por la tarde disminuya esa nubosidad e incluso nos quede un cielo bastante despejado. En el resto de zonas, sin embargo, van a crecer más nubes a lo largo del día, especialmente en vertientes orientadas al sur y suroeste por la tarde. Las temperaturas no van a variar mucho y con máximas de 22 en Santa Cruz de Tenerife, de 19 grados en Puerto de la Cruz y 17 en Candelaria o La Laguna. El viento sopla del norte, más intenso para la tarde, y en cumbres centrales tenemos viento del noroeste fuerte o muy fuerte. Pueden alcanzarse hasta 80 kilómetros por hora hoy.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeríaelsobradillo.com.
Una venta eficaz nos conduce a la confianza y fidelidad. Luz Hogar Tenerife.
Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan Innovation That Excites.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? Necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Clínica Curelos patrocina la entrevista del día.
11:25, vamos con nuestra entrevista del día. Miren, venimos hablando desde ayer de lo que está ocurriendo en el auditorio con el revestimiento de un edificio emblemático ya de nuestra capital en los últimos años. Y leemos hoy en Diario Avisos que el auditorio perderá toda su piel de cerámica por los desperfectos. Alude el Diario Avisos a un informe al que han tenido acceso a los compañeros en el que se indica que es aconsejable y urgente la eliminación de todo el revestimiento exterior del edificio. Esto no es moco de pavo. O sea, estamos hablando de que el coste derivado de estos daños puede ascender a 2,6 millones de euros. Bueno, ayer José Luis Rivero, desde el Cabildo, decía exactamente esto. Yo creo que quitaba bastante hierro al asunto el hombre. Vamos a escucharlo.
El informe se solicitó a petición del auditorio de Tenerife por unas humedades surgidas en la sala de prensa, precisamente. Como no sabíamos de dónde provenían estas humedades, se hizo la petición al área de patrimonio, que es la titular del edificio del auditorio de Tenerife, y por lo tanto se elevó a Consejo de Gobierno para solicitar a la empresa Intemac, que tiene una amplísima experiencia en este sentido, a nivel tanto nacional como internacional, sobre los estudios que eran necesarios para evaluar de dónde venían estas humedades y el resto de posibles fallos que encontraran en el auditorio debido a esas humedades.
La verdad que ya saben que el auditorio es obra de un hombre, bueno, que es una figura que levanta pasiones encontradas, vamos a decir así, como es el arquitecto mundialmente famoso Santiago Calatrava. Por eso, para hacerme la composición del lugar de todo esto, yo he querido hablar con un arquitecto hoy. Me está escuchando Antonio Sauret, que es arquitecto. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y yo la verdad es que quería conocer un poco la opinión técnica de un arquitecto, ¿verdad?, que conozca un poco más la situación y no estar tirando barro a la pared, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, ¿por qué ocurre, Antonio? ¿O por qué puede ocurrir?
Bueno, francamente, es difícil de explicarse en pocos minutos, pero sí. En las obras de Calatrava, sí es verdad que adolecen de un seguimiento por su equipo y sobre todo por él habitualmente, que terminan no siendo ejecutadas como tienen que ser ejecutadas, etcétera, ¿no? Es fácil disponer de un presupuesto millonario, incluso por no decir que indecente,
sí,
en cifras, y resulta que se empieza por 4.000 millones, por ejemplo, luego se pasa a 6.000 y luego termina en 8.000, ¿no? Pero si no hay un seguimiento y no hay una forma de llevar a cabo las ideas, y además prácticamente para el ciudadano es prácticamente imposible entender cómo con esos millones del erario público, además, sí, cómo pueden ocurrir estas cosas.
¿Significa esto que vamos a ver, este tipo de obras, tal y como las considera este arquitecto, necesitan, digamos, un seguimiento, un mantenimiento costoso en el tiempo, prolongado?
Sí, sí, pero aparte de eso, bueno, yo en concreto, pues, es mi opinión, solo lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Lo que ocurre es que en el caso concreto de Calatrava, bueno, pues, en fin, no es la primera vez que le ocurre. Tiene muchas denuncias, tiene múltiples problemas con las obras que hace, porque terminan habitualmente por la arquitectura, vamos a ver, para acortar, la arquitectura al fin y al cabo es como escribir en tres dimensiones. Sí. Pero ¿qué ocurre? No solo tienes que escribir en tres dimensiones, no solo puedes hacer una obra pura y exclusivamente escultórica, sino que también tiene que tener una puesta en escena, o sea, una realización, y aparte de la realización, pues un mantenimiento, y tiene que estar acorde con una serie de cosas. Ahora bien, si luego resulta que la mayoría de las obras gigantescas, en el caso de Calatrava, pues adolecen de soluciones soluciones técnicas y soluciones que terminan resolviendo otras personas, porque él no.
Claro, porque vamos a ver las conclusiones de este informe que ha encargado el Cabildo, es que hay que retirar todos los fragmentos de Trencadís, es decir, estos mosaicos que cubren gran parte, y volver a reponerlos, con lo cual nos estamos metiendo, como bien apunta el aviso, o como apunta este informe, en 2,6 millones de euros,
¿no? Sí, vamos, es una barbaridad, ¿no? O sea, es algo que se sale de lo común, ¿no? Pero independientemente de eso, luego también se analiza el auditorio de Tenerife, que de Calatrava, y vamos, por no decir una vulgaridad, pero si usted se sienta en el auditorio, en cualquiera de las filas, evidentemente, si quiere ir al baño, se tiene que levantar toda la fila.
Sí, no, eso está claro.
Eso es increíble, ¿no?
Eso está claro.
Entonces, y luego este señor, que repito, es mi punto de vista, ¿no? Solo mi punto de vista, y puedo tener muchas personas que estén de acuerdo conmigo y otras que no, y necesariamente uno no tiene que ser arquitecto para darse cuenta de una realidad palpable, ¿no?
Sí.
Y qué es lo que ocurre, que bueno, y luego este señor pues comete la indolencia de decir que Tenerife ni los Canarios merecemos su arte. Bueno, en fin, hay gente para todo.
Pero la pregunta que me hago, Antonio, es si este tipo de humedades, quiero decir, obedecen a que la obra se hizo mal, o a que los materiales no son los adecuados, quiero decir, ¿por qué? ¿O es normal que con el transcurso del tiempo tengamos este tipo de humedades, hagamos lo que hagamos?
Mira, no es normal, vamos a ver, y menos con esos presupuestos que se manejan. Además, le voy a ser absolutamente claro. Le explico. Cuando un arquitecto hace una obra, esa obra habitualmente termina siendo como un hijo abandonado en la puerta de un convento. ¿A qué me refiero? A que si esa obra la abandonas a tu propio hijo antes de llegar a la puerta del convento, evidentemente las posibilidades de sobrevivir o de salir adelante son pocas. Señor Calatrava ni su equipo pasó por aquí nunca, tengo entendido. Y se iba improvisando incluso a nivel estructural, etcétera, 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 etcétera. Es una larga historia que tendría un debate muy largo y muy amplio, ¿no? Pero bueno, ya le vuelvo a repetir, es mi opinión.
A mí, desde luego, me parece triste que una obra que costó lo que costó, que empezó en 20 millones de euros y que acabó, creo que, costando 72 millones de euros.
Exactamente.
Al final, es que uno es... Desde fuera es difícilmente explicable esto, Antonio, sinceramente.
Sí.
Es decir, que haya que cambiar todo el revestimiento de Trencadís y de toda esta obra. O sea, es que no hablamos de calderías, que hablamos de otros 2,5 millones de euros más.
Es grotesco. Por definirlo de alguna manera, es una situación grotesca, ¿no? Pero no es la primera vez que le ocurre a este señor. De todas maneras, independientemente de todo eso, se llame Calatrava o se llame como se llame, yo siempre he pensado que tanto en la Comunidad Autónoma de Canarias como en el resto del territorio nacional, presumo de que los arquitectos de España y de la Comunidad Autónoma de Canarias son grandes arquitectos. Además, están considerados, junto con los ingenieros, de los mejores del mundo, ¿eh? Y esto que estoy diciendo no es una falacia, es una realidad absolutamente constatable y palpable. Pero ¿qué ocurre? Si a cualquier arquitecto, llámese Juan o llámese Pepe,
sí,
le ponen en su mano ese presupuesto, desde luego, yo estoy convencido que lo harían 100 millones de veces mejor que el señor Calatrava.
Nos dice un oyente por aquí en el 610-1011 si esto puede afectar a la seguridad del edificio.
Bueno, eso habría que analizarlo bien, ¿no? Pero el hecho de que pierda la piel de cebolla que tiene,
sí,
¿no? pues claro, hay que tomar medidas, eso es evidente, ¿no? Porque a lo mejor se puede desprender o se pueden desprender partes importantes de la cáscara, que, hombre, si hay una persona pues en ese momento paseando por debajo, pues se le puede caer encima, ¿no? Es como si quien va caminando por la calle y se le cae una maceta en la cabeza, ¿no? Bien, pero es que no estamos hablando de
una maceta. Si eso se va desprendiendo poco a poco, evidentemente, el que pase por ahí le puede caer encima, eso es una evidencia.
Sí, o a lo mejor no se colapsa una parte, no lo sé, una parte importante del revestimiento se puede colapsar porque va perdiendo esto adherencia. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues no sé, habría que analizarlo bien, no solo por arquitectos, ingenieros, sino por empresas absolutamente cualificadas que den un diagnóstico como un médico, exactamente igual, claro, y que pongan la solución. Que la solución, pues, cuesta X millones de euros. Bueno, pues, estas son las cosas que ocurren.
Otro oyente que dice por aquí, yo no es por defender a Calatrava, pero de verdad que lo de las sillas es su culpa. ¿No habían supervisores por parte del Cabildo? Se pregunta oyente por aquí.
Bueno, es algo desconozco, pero un arquitecto no solo tiene que diseñar, supervisar y redactar un proyecto, sea él y sus colaboradores, sino también tiene que dirigirlo, ¿no? Porque es que si no, vamos, en la arquitectura, el papel da mucho de sí.
Sí.
Se estira como un chicle. Entonces yo puedo diseñar, o cualquier persona que esté cualificada y tenga la titulación y la formación académica adecuada, puede diseñar lo que quiera, pero eso tiene que ser, tiene que estar sustentado y tiene que estar supervisado. ¿Supervisado por quién? Pues por la persona, el arquitecto y los ingenieros y los arquitectos que forman parte de un grupo y hacen esa obra, ¿no?
Me pregunta el mismo oyente que preguntaba antes los de la seguridad si el pico podría correr peligro. No lo sé. No lo sé.
Pues, francamente, yo no he analizado las obras y sí, tampoco tengo mucho ánimo por hacerlo, ¿no? Pero eso ya serían cuestiones tremendamente técnicas que, bueno, hay habladurías, que si dice que si la punta del ala va cayendo, poco a poco va cediendo, eso habría que analizarlo.
Desde luego. Otro oyente que dice, veo que este tema interesa a la gente. ¿Y se sabe si se podrá usar durante las obras o lo cerrarán y habrá que construir otro sitio para sustituirlo? Hombre, entiendo que no, que esto es un tema de revestimiento exterior. Sí. Imagino que se podrá seguir usando, me imagino. Sí. Pero bueno, en fin.
Supongo.
Antonio, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo. Muy amable. Antonio Saura, que es arquitecto al que hemos querido preguntar hoy su opinión técnica sobre este asunto. Bueno, ya es oficial, lo decía yo antes, estábamos esperando la confirmación oficial por parte del Club Deportivo Tenerife. Rachid Ait Atman, nacido en Francia, de origen argelino, llega en calidad de cedido y, repito, ya es oficial el futbolista del Sporting de Gijón al Club Deportivo Tenerife. Más mensajes que leo por aquí. Este señor no dice nada que no sepamos ya. Eso fue el pelotazo y punto. Que le quiten la capa exterior y le den unas manitas de pintura, nos dice un oyente en el 610-1080-11. Guillermo, esto del auditorio me parece un escándalo. 2,6 millones de euros más, un auténtico saco sin fondo. No entiendo nada. Es la opinión de los oyentes, me gustaría escucharla en el 610-1080-11 sobre este asunto. Antonio Saureta ha sido nuestra entrevista del día con Clínica Furelos, pero voy a saludar hasta ahora también a don José Segura Clavel, que me está escuchando. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantado de saludarte, muy buenos días.
Igualmente, ¿cómo está?
Pues de maravilla.
Preparando para presentar un libro esta noche en el Cabildo, Inmigración Irregular por Vía Marítima, ¿no?
Y luego subtitulado, ese es el título, y subtitulado Canarias 2. Una experiencia.
Algo de lo que don José Segura sabe bastante de sus años como delegado del gobierno del archipiélago, ¿no?
Vamos a ver, el librito, voy a llamarlo así, es un libro de unas 250 páginas aproximadamente, y es el segundo de una serie de monografías que estoy escribiendo. El primero lo presentamos precisamente en la sede de la presidencia del gobierno de Canarias hace 2 meses,
sí,
que era el registro especial de buques del Estado español radicado en Canarias, ¿no? Esa es un libro en el que cuento, como consecuencia de unas enmiendas que yo tuve la oportunidad de presentar a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, pues se creó un registro, el único sitio de España donde hay un registro especial de buques, que es muy beneficioso, desde luego, para los armadores y para los tripulantes, ¿no? Uh-huh. El segundo libro, que es este, por el que tú me acabas de preguntar,
sí,
que es Inmigración Irregular por Vía Marítima, hombre, no es un libro mediático, no es un libro, digamos, periodístico, no es un libro sensiblero, ¿eh? Quiero decir, es un libro en el que yo me he considerado en la obligación moral, ¿eh?, sin mencionar a ninguna persona, ¿eh?, poner de manifiesto la inmensa labor que en el salvamento de vidas en la mar hizo el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el Servicio de Salvamento Marítimo del Ministerio de Fomento, la atención humanitaria que Cruz Roja le prestaba en tierra, la atención sanitaria que se daba por parte del Servicio Canario de Salud, la atención del Cuerpo Nacional de Policía, de jueces, de magistrados, pues a aquella masa ingente de personas que se jugaban la vida procedentes de Senegal, de Gambia, de Guinea Conakry, de tantos otros lugares del África Occidental, que navegando 8, 10, 12 días a bordo de embarcaciones, bueno, que todos recordamos aquella escena que llamábamos Cayuco,
sí,
100, 120, 140 personas se jugaban la vida, y aquí eran, se les salvaba la vida a 80, 100, 120 o 200 millas al sur de Tenerife o al sur de Gran Canaria, se les traía a tierra, desde luego, y se le daba la atención correspondiente.
Porque don José Segura Clavel fue delegado del gobierno justamente, yo creo, en el periodo donde más crítico, sí, con esta situación, que fue entre 2004-2008, ¿no?
Evidente, eso es correcto. Y desde luego pongo en valor el papel que el Ejército de Tierra jugó en Tenerife y en Gran Canaria, montando unos campamentos, desde luego, donde se les daba esa atención inmediata, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, el libro consta de dos partes. Hago esa descripción, no menciono, digamos, a ningún cargo público, no menciono a ningún cargo institucional, a ningún responsable, sino que es un homenaje a esa masa de guardias civiles, de funcionarios, de policías nacionales, de médicos y ATS y auxiliares del Servicio Canario de Salud, que con una gran generosidad pues atendieron a esa gente, ¿no? Mm. Y luego la segunda parte del libro es una parte, digamos, en la que yo describo mi actividad parlamentaria como ponente de una directiva comunitaria que era la que establece la delimitación de las fronteras marítimas. En resumen, el libro no es que sea un punto de inflexión en la historia de la bibliografía, sí, ¿no? No, pero es que yo creo que como diputado que fui, ¿no?, la obligación de los parlamentarios es al menos dejar claro cuál ha sido su actividad más relevante, ¿no? Y yo he publicado, y lo estoy haciendo con estas dos monografías que te he descrito,
sí,
¿no?, la primera del Registro Especial de Buques y esta segunda del tema de control de fronteras marítimas, y ahora tengo una tercera que entrará en imprenta dentro de muy poco, en la que describo desde luego lo que han sido mis aportaciones como diputado.
Sí, fueron unos años complicados, digamos, en ese aspecto como delegado del gobierno, ¿no?
Fueron unos años inmensamente sugestivos. Yo lo recuerdo como una de las etapas más hermosas de mi vida institucional, ¿eh? Uh-huh. Porque vi a centenares y centenares y centenares de personas nobles, ¿eh?, apostando por el tema, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, tengo que indicar que, en fin, no todos los comportamientos ni de periodistas, ni de medios de comunicación, ni de muchos cargos públicos fueron dignos de elogio. Yo a esos los ignoro, ¿no? Mm. Pero si algún día, digamos, tuviese algún arranque, pues en fin, probablemente reproduciré muchos acontecimientos que a todos nos deberían servir de lección de cosas que no se deberían hacer.
Tendría usted
ni decir.
Tendría usted, digo, para escribir unos cuantos libros, evidentemente. Don José, cada vez que hablo con él, me gusta preguntarle también un poco por la actualidad política. ¿Cómo ve el panorama ahora mismo en Canarias con todos estos movimientos que hay en torno al gobierno de Fernando Clavijo, con estas posibles encuentros entre diferentes formaciones? Ayer se reunía José Miguel Rodríguez Fraga, también con fuerzas de la izquierda. ¿Qué cree que puede pasar aquí en Canarias?
Pues no tengo ni idea. Te lo digo con toda sinceridad.
Uh-huh.
Primero, Primero, pues yo lamento infinito la situación en la que se encuentra la Comunidad Autónoma de Canarias desde el punto de vista político. Una inestabilidad institucional inaceptable, ¿no? Y luego tengo que reconocer que me asombra la escasa capacidad de gestión que hay, por ejemplo, en el Parlamento de Canarias. Y la crítica la hago extensivo a los 60 diputados. Por ejemplo.
Incluyendo los de su partido socialista.
A los 60 diputados, he dicho. Es decir, por ejemplo, a mí me asombra que se esté dejando pasar una oportunidad de oro para definir nuestro futuro económico. Nuestro futuro económico en los sectores industriales, energéticos, en el ganadero, en el agrícola, en tantos y tantos sectores, ¿no? Tienen que ser definidos por el Parlamento de Canarias en una ley, en la ley económica del régimen económico fiscal canario. Ese es un tema que merecería la pena que lo hablásemos. Si me dan dos minutitos más, puedo explicar por qué mi preocupación.
Sí.
El régimen económico fiscal canario es una singularidad, nuestro fuero, es nuestro el ser o no ser. Y está definido por dos leyes. Una que es una ley fiscal del año 91 y otra la ley 19 del año 94, que es la ley económica, ¿no? Cuando a finales de la década, de la primera década, allá por el 2008-2009, pues la Unión Europea en Lisboa aprobó un nuevo tratado de la Unión Europea con un nuevo tratado de funcionamiento, traía implícito que en nuestra tierra, ya no me voy a referir a otra, sí, en el País Vasco, tal, en nuestra tierra, las dos leyes a las que acabo de mencionar hay que adaptarlas a lo que dice el Tratado de Lisboa, ¿no? Para que haya perdurabilidad en las ayudas económicas, para que se diferencie lo que son ayudas de Estado de lo que no lo son, ¿no? Y tiene que haber perdurabilidad porque las ayudas al transporte están vinculadas a nuestra lejanía, al transporte de personas, de mercancías, etcétera. Bueno, pues ya la ley fiscal ya se adaptó, y se adaptó de acuerdo con un real decreto ley. Bueno, ahora hay que adaptar la nueva ley económica, y para ello lo lógico es hacer lo que se hizo hace 10 años. El Parlamento de Canarias tiene que elaborar una ley que tenga toda una parte introductoria, artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, así hasta el artículo 137, con disposiciones adicionales, con disposiciones transitorias, donde se recoja el modelo de desarrollo económico al que aspiramos para el futuro. Bien. Que no debe ser este desarrollo económico, no debe ser definido por los jefes de servicio del Ministerio de Hacienda, sino por el Parlamento de Canarias, que es el que representa al pueblo de Canarias. Pues no lo están haciendo. Y voy viendo en la prensa que parece ser que lo está haciendo el gobierno de España con algún diálogo con el gobierno de Canarias, pero desde luego auguro que va a salir un mal documento en forma de real decreto ley, que solamente lo que será es objeto de convalidación en el pleno del Congreso de los Diputados, y los diputados no van a poder ni introducir enmiendas ni los senadores. Esto hay que decirlo, hay que contarlo. ¿Esto lleva tiempo? Pues sí, pero porque el tiempo en la radio es oro. Pero claro, mejor es transmitir con rigor temas trascendentes que no enredarnos demasiado en chabacanería como a veces nos ocurre a los políticos, ¿no?, y los periodistas.
Bueno, pues queda hecho esa denuncia y queda constancia de ello. Don José, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Nada, a su disposición como siempre.
Saludos, un saludo, hasta días, luego. 12 minutos para las 12, me voy a tomar un buen vasito de agua de Fonteide y de inmediato seguimos en directo, venga.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
No asumas riesgos innecesarios en tus compras. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Disfruta.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Novedad en Proideco. Parquet PVC vinilo con base de corcho, bienestar, resistencia, calidez, silencio, maderas y laminados, cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras, mobiliario exterior. Proideco, proyecto integral, Carretera General del Norte 11, San Lázaro, La Laguna.
Los lunes en la mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás las estrategias del Parque Científico Tecnológico de Tenerife en ámbitos de la formación, la capacitación, la innovación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la tecnología como pilares en el desarrollo personal y profesional de los tinerfeños. Una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11:50, vamos con más temas de actualidad. Miren, informa al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, y la verdad es que me ha llamado la atención bastante la noticia, seguramente porque ignoraba esta circunstancia, que el 30% de los niños de menos de 5 años sufre insomnio por malos hábitos en Canarias. En este centro, en el Hospital de la Candelaria, están atendiendo ahora mismo a 150 niños por trastornos vinculados al descanso. Se señala en el comunicado de prensa que emite, repito, el Hospital Universitario de la Candelaria. Y es que el 30% de los niños entre 6 meses y 5 años sufre de esta patología. Me está escuchando hasta ahora Janok Paniagua, que es neurofisiólogo del Hospital La Candelaria. Janok, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
A mí por lo menos me ha sorprendido porque asociábamos siempre el insomnio pues a personas ya con edad, adultos, etcétera, pero ¿cómo es posible que el 30% de los niños de menos de 5 años sufra también de insomnio, Janok?
Hombre, hay que recalcar que aproximadamente solo el 5% de los casos pues se produce por causas médicas y el 25% restante pues son ocasionados por un origen conductual. Uh-huh. Es verdad que los niños de muy pequeño pues presentan diferentes patrones de sueño. Hay que recalcar que un niño, por ejemplo, a los 8 meses que tiene dificultades para el sueño, los tendrá a los 3 años de edad. Y un niño que a los 2 años presenta dificultades para el sueño, lo seguirá teniendo hasta los 12 años de edad. Con lo cual estamos ante un problema que por un lado es bastante alarmante, pero por otro lado tenemos las herramientas para solucionarlo.
Uh-huh. ¿Significa eso que los padres dan malos hábitos, digamos, a la hora del sueño a los niños, en gran parte, o no?
Realmente, trastornos de sueño como tal, esa palabra hay que recalcarla un poco y llamarla problemas de sueño, porque los patrones de sueño en muchos casos son insatisfactorios, pero para el niño y para el pediatra, cuando realmente el niño está durmiendo bien. Entonces, pues hay que individualizar mucho el problema del niño, ya que está muy relacionado siempre con temas familiares, con hábitos, malos hábitos durante las horas previas al sueño, durante el sueño. Sí. Entonces hay que individualizar bastante en cada niño, porque no es lo mismo un niño de un año a un niño de 6 años o un adolescente de 3 o 14.
En cualquier caso, Janok, ¿cómo podemos detectarlo? Si tengo un hijo que a lo mejor tiene esos problemas de insomnio, ¿cómo se detecta? ¿Cómo el padre puede detectarlo?
Pues los problemas de sueño hay muchos. Aparte del insomnio, tenemos otras patologías de origen respiratorio, tenemos sonambulismo, tenemos pesadillas, tenemos terrores, con lo cual tenemos un abanico muy grande de problemas de sueño que cada uno da sus síntomas y su sintomatología característica. Con lo cual, una de las primeras cosas que podemos detectar es básicamente que el niño durante el día tenga sueño. O sea, un niño durante el día que tiene sueño quiere decir que por la noche ha habido algo que no lo ha dejado descansar bien.
Claro.
Con lo cual debemos corregirlo o intentar buscar un profesional que nos guíe un poco en cuál puede ser el problema subyacente.
Porque hay tratamientos, quiere decir, esto tiene una solución, entre comillas, fácil, vamos a decirlo así, ¿o no?
Básicamente hay tratamientos de origen conductual y hay tratamientos farmacológicos. Nosotros desde el Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, pues intentamos basar el tratamiento en normas de conducta y higiene de sueño. Los tratamientos farmacológicos los dejamos para casos más difíciles y más refractarios a lo que es la norma de higiene del sueño, que es el pilar básico del buen sueño del niño.
Muy bien, pues yo creo que nos hemos hecho una composición de lugar y, hombre, yo creo que los padres, en general, Janok, en definitiva, que estén ojo a visor si el niño demuestra síntomas de cansancio, sobre todo, ¿no?
Sí, desde luego. Sobre todo, el niño tiene que mantener una rutina de sueño. Es importante que establecer esa pequeña rutina 20 o 30 minutos antes de acostarse. Ahí también, pues, por ejemplo, hoy en día es muy importante evitar todo lo que son dispositivos que emitan luz azul o luz blanca, tipo televisión, tabletas, móviles, que en la actualidad ocasiona muchos casos de insomnio en los niños y los achacamos a otros factores que no tienen nada que ver.
Muy bien, Janok Paniagua es neurofisiólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Janok, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ti, Guillermo. Un saludo.
Un saludo. 5 minutos me quedan para las 12. Voy a hablarles un poquito de carnaval. Que la FUFA salió a la calle y el Real Casino de Tenerife ha querido, digamos, conmemorar esta efeméride con un pequeño homenaje, con una buena exposición que ayer abre las puertas, como digo, en la sala de exposiciones del Real Casino de Tenerife, y su presidente es un buen amigo de esta casa. Don José Alberto Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días.
Hola, buenos días. Buenas
Al tardes. Que hemos sacado rescate hoy del quirófano prácticamente, ¿eh?
Sí, me oyes un poco mal, es que estoy todavía con la mascarilla. Mira, bueno, una cosa. ¿En qué año se formó, cantaron por primera vez el cubanito?
Esas panotas, José Alberto.
En el 61.
61. O sea,
siempre te hago preguntas de estas curiosas. Tú sabes que la FUFA fue nuestra murga por autonomía, ¿no?
Sí.
Y carnaval no hay sin la FUFA, y entonces, pues bueno.
¿Qué vamos a encontrar en esta posición, José Alberto?
Pues mira, vamos a encontrar carteles antiguos del carnaval, vamos a encontrar disfraces de la FUFA, los primeros instrumentos que hicieron. ¿Te acuerdas que al principio empezaron, el bombo estaba hecho con una caja, una lata de sardina salada?
Sí, sí.
Y los platillos eran de chapa.
Sí.
Y los instrumentos estaban hechos de cartón piedra. Pues ahí se va, hay varios de esos antiguos instrumentos. Están todas las letras que los diferentes casetes y ahora los CDs también, sí, que han ido publicando.
Desde que se han ido publicando están todos los casetes y
todos los CDs. Fotos desde los años 60, desde los años 61, que fue cuando ya empezó a salir como a filarmónica. ¿Sabes por qué se llamaba filarmónica?
¿Por qué?
Pues resulta que llamar murga era pecado, vamos, era como un pecado porque te podían llevar a la cárcel. Entonces ellos, para decir lo contrario a filarmónica,
se pusieron la por delante de la filarmónica.
Y luego estábamos ayer hablando con el presidente, que no es cierto eso que dicen por ahí, que los que llevan 5 años ganando el premio Las Murgas ya se pueden llamar a filarmónica. La única filarmónica que existe, vamos, con nombre registrado, o sea, el nombre de la filarmónica lo tiene registrado la FUFA. Lo que pasa es que tú sabes que Enrique González era muy buena gente y le dejaba utilizar al que lo quisiera.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que es una oportunidad inmejorable.
Sí, porque ves...
Dame un segundo, José Alberto, porque teníamos problemas de comunicación, pero hemos localizado al presidente de la FUFA, Carlos Fumero, que ayer también estuvo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos, buenos días. Bueno, parece que no nos escucha Carlos Fumero. Carlos, buenos días. Me han dicho que estaba. Carlos, buenos días. Pues no
lo oímos.
No, vamos a quedar con la gana de hablar con Carlos Fumero, caray, pues, porque nos quedan 2 minutos.
Tiene muchas cosas que contar, sí.
Bueno, en cualquier caso, la invitación está hecha, José Alberto, para que todo el mundo, con entrada libre además, pueda pasar por la sala de exposiciones del casino, ¿no?
Sí, por supuesto. Hasta el día 5 de marzo está abierta la exposición y que está abierta a todo el mundo. Y es interesante porque es la base de nuestro carnaval. ¿Qué sería nuestro carnaval sin la FUFA?
Desde luego que sí. Muy bien, José Alberto, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Mañana nos vemos por aquí, un abrazo.
Exacto, venga.
Hasta luego. Me quedan dos mensajes por aquí, justamente del tema del carnaval que hablábamos al principio. Me decía, dice un oyente, dice Guillermo, francamente veo muy difícil que se pueda hacer la gala en ese escenario del concierto de Navidad que dices. Además, en los últimos carnavales siempre ha llovido. A ver, vale, que están las razones meteorológicas, pero, y yo me pregunto, y en los años 90, desde que estábamos en la Plaza de Toros, en los 80, hasta que después nos fuimos con Jaime Espilicueta a la Plaza de España, no estábamos al aire libre. Pues chicos, si te llevo un miércoles, pues a lo mejor lo puedes aplazar el jueves, no lo sé. Pero bueno, yo desde luego creo que valdría la pena volver a correr riesgo climatológico, francamente. Otro oyente que dice, Guillermo, estoy completamente de acuerdo contigo, como la gala del aire libre no hay nada. Otro oyente que también decía, febrero es el mes que más llueve en Santa Cruz. Bueno, no voy a decir que no, pero bueno. En fin, 12:30 segundos para llegar a las 12 del mediodía. Vamos al boletín informativo y de inmediato estamos ya en tertulia por aquí como todos los martes. Venga.